En el libro de Mateo capítulo 2, mientras vamos a checar los celulares, también que bien que me los recuerdo porque yo también se me olvidó hacer ese, vamos a checarlos para que no haya alguna falta de reverencia al oír la palabra, al leer la palabra de Dios. También quisiera preguntar si hay alguien que ha recibido a Cristo y ahora desea también tomar el siguiente paso bíblico. La Biblia siempre enseñaba a todos a arrepentirse, a creer y a ser bautizados. Bautismo no es la conversión, eso es algo de espíritu, es ser nacido por la fe en Cristo. Y sin embargo, siempre para Dios fue la manifestación pública de lo que está dentro del corazón, y es el siguiente paso cuando confiamos en Dios, nos guía a recibir a Cristo y luego ser bautizados y paso a paso seguir en esta nueva vida que nos ha dado por su gracia. Así que alguien que ha recibido a Cristo, que todavía pero no ha sido bautizado, desea ser bautizado hoy, podría levantar la mano para que podamos, okay, preparar el bautisterio. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a estar listos para eso. Cuando Miguel y Vania hablaron de vivir por fe y no por ver, estaban hablando de la fe en Jesús, la fe en Dios. Hay muchos que ponen su fe en maestros, ponen su fe en parientes, ponen su fe en filósofos, psicólogos, científicos, ponen su fe a veces en artistas o deportistas para su vida, cualquier cosa que digan. Pero la sabiduría de Dios es poner la fe en Jesús y ser guiados no por ver, sino por su palabra. Sabiduría es algo que en verdad es totalmente distinta de acuerdo a quién está su enfoque, su fe. Algunos se creen muy sabios cuando rechazan a Dios. Se creen más educados, más inteligentes, porque rechazan aceptar hasta la existencia de Dios. Y por supuesto, esa sabiduría de ellos para Dios es necedad, es ser necio. Y lo que el mundo considera necio de los que entonces sí viven por fe, no por ver, viven por creer lo que Dios dice en su palabra, y lo aceptan y lo creen y se dan cuenta que todo se ha cumplido siempre y qué mejor es la vida de acuerdo al camino de Dios, y lo creen, el mundo los cree necios, pero esa necedad para el mundo es la misma sabiduría de Dios. Hoy estamos continuando una historia de unos hombres sabios. La palabra mago que está usado aquí en Mateo capítulo 2 es lo que llamamos una transliteración, porque la palabra en el griego se escribe M-A-G-I, magi o magi, es en el griego, y en lugar de traducirlo, porque en ese tiempo la palabra no tenía que ver con cómo es el día, la palabra mago en el día de hoy. Mago es el que hace el truco, ¿no? El que engaña la vista. Yo no sé si les he hecho eso delante de ustedes, pero yo con los niños siempre tomo una moneda y lo pongo en una mano y le digo, ahora vamos a ver si es mágico este. Y entonces volteo las manos. Y entonces le muevo la moneda y luego les arroja, ¡pah! Y se desapareció. ¿Y por qué? Algunos no. Y luego muevo esto y le regalo la moneda. ¿Qué pasó? Y algunos de ustedes quizás que tienen la vista muy bien lo pudieron detectar cómo pasó eso. Otro piensa, wow, el hermano Morris es mago, ¿no? Sí, la moneda mágica. Y los hoy en día la palabra mago se trata de los que hacen esos trucos con la vista, con el oído, sentimientos, todo eso para que uno cree que hay magia. Y la verdad, la palabra en la Biblia mago tenía que ver con hombres doctos, hombres sabios. Pudieran haber traducido esa palabra en el griego magi a sabios. Unos sabios vinieron del oriente, porque se trataba de eso, las personas más estudiadas, las personas más doctos en sabiduría. Así que ellos, ya vimos en el inicio cómo ellos viajaron de lejos en los tiempos del rey Herodes, este hombre en verdad que no era ni judío, pero había sido puesto por los romanos como rey de Judea en aquel tiempo, y ellos llegaron y él indagó. Cuando oyó, todos quedaron turbados, él quiso saber exactamente cuándo apareció, y vemos después por qué estaba tan exigente en saber exactamente cuándo apareció la estrella que ellos habían visto, y luego cómo los encamina para que ellos vayan a buscarle y que vuelvan a darle aviso para que él también vaya a adorarle, lo cual sabemos que fue un lobo vestido de oveja hablando con todo engaño. Y entonces, como ellos, guiados por la profecía de la palabra, encontraron la respuesta en la palabra de Dios, la profecía que en Belén había de nacer el Mesías. Y entonces ellos fueron, y en el versículo 9 continuamos, donde dice: ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Así que una vez más aparece este luminar en el cielo, la estrella. Y les guía, la estrella entonces significa que había aparecido desde el oriente donde ellos estuvieron, lo vieron desde el oriente y viajaron hacia la estrella. En algún momento ya no era necesario, desapareció, sabían que se trataba del nacimiento del rey de Israel. Entonces viajaron a Jerusalén, lógicamente buscándolo entre las autoridades. Encontrando que la palabra decía no, en Belén ha de nacer, viajaron a Belén con al principio sencillamente guiado por la palabra, pero entonces Dios les dio dirección especial. Dios hizo aparecer esta estrella así hasta que llegó a estar arriba de la casa donde estaba el niño. Eso, bueno, primeramente nos enseña una cosa: nos damos cuenta de que Dios siempre se ocupa en guiarnos. Dios sí puede guiarnos. Nosotros a veces pensando, pero si Dios no usa correo electrónico, no recibo un mensaje como toda la vida ahora es en el teléfono, ¿no? Y si no es por teléfono, ¿cómo lo va a hacer? Si no es una carta o una voz que yo escucho, ¿cómo me va a guiar? Dios tiene todas maneras de guiarnos a nosotros también en nuestros caminos. Y podemos estar seguros de que, como dijo Cristo, mis ovejas conocen, oye mi voz y me conocen y me siguen. De alguna manera Dios sí guía a los que están prestando atención, a los que están mirando, a los que quieren. Los de Jerusalén ni siquiera acompañaron a los magos del oriente. ¿Quién más fue a buscarle? Dice que se turbó Jerusalén, que significa que muchos supieron de que los magos dijeron que ha nacido el rey. En lugar de tener interés, ¿quién es? ¿Y dónde es? ¿Y qué es? Todos estaban ocupados en sus vidas, en sus tareas, en sus rutinas. Es lo que le digo, hermanos, así como iglesia, tenemos que tener la sabiduría a veces para romper estas rutinas que nos encierran, que nos quitan de poder gozar en verdad las experiencias en el camino de Dios. Tantas veces perdemos gloriosas experiencias porque oímos de algo que vamos a hacer como iglesia, pero no es que ese día yo hago esto, ese día yo tengo esto, o yo cumplo con esto. Y necesitamos estar suficientemente humildes ante Dios, abiertos ante Dios, para romper de estas conchas, estas cadenas que nos encierran a rutinas, y hacer algo que Dios quiere hacer para que tengamos una bendición que nos levanta, hace propósito y bendición en la vida. Israel ni siquiera fue a ver su Mesías. Estos hombres que no eran judíos fueron a buscar el rey de Israel y Dios los guió. Ahora, si estamos en verdad abiertos, dispuestos a seguir al Señor, sí nos guiará. Algunos preguntan, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? Y lo primero es eso, querer que Dios le guíe, estar dispuesto a lo que Dios le guíe, no tener la propia voluntad ya afirmado que ya esto es lo que yo voy a hacer, estar abierto al Señor, escuchando para que Él le guíe, observando, dándote cuenta, pendiente, velando, como Cristo dijo a sus discípulos, para que Dios le puede guiar. Y Dios sí guía. Y fíjense que necesitamos esa dirección. Estaba leyendo de un predicador que antes estaba en los Marines. Marines es una división de la Marina en Estados Unidos, es un ejército de los más preparados, más listos, pendientes para cualquier cosa. Y en la Segunda Guerra Mundial, él dice que su nave enorme de guerra se acercó a la isla de Taiwán, en aquel tiempo se llamaba Formosa, ahora se llama Taiwán. Y estaba yendo a Taipei, es el puerto de esta isla. Y entonces este gran barco, podrían ver dónde estaba el puerto. Estaba como a una milla de distancia, menos de 2 kilómetros de distancia le faltaba. Pero uno de esos barcos remolcadores tuvo que ir y hicieron como un cable, un cadeno, algo. Y este barquito remolcador tuvo que guiar este nave grande. Y él estaba pensando, ¿por qué esto? Si podemos ver el puerto, tienen todo el poder, podemos llegar ahí. Pero luego se miraron en esas aguas cristalinas por allá, miraron a los lados y vieron minas abajo de superficie. Y luego entendieron, no podrían llegar solitos al puerto. No sabían cuál era el camino para poder atravesar esta área donde estaba todo lleno de minas que podrían hundir barcos. Y el remolcador tenía que venir a guiarle por la manera que podría llegar con seguridad a puerto. Y nosotros necesitamos la dirección de Dios. Hay tantas minas, por decir, en la vida, cuando lo hacemos a nuestra propia a propio pensar, nuestra propia manera o propia sabiduría. Necesitamos la dirección de Dios. Y Dios sí nos guía. Siempre nos guía de acuerdo a su palabra. Quiere conocer la voluntad de Dios. Muchas de las cosas en que debemos estar ocupadas en la vida ya están escritas. Dios no tiene que decir otra cosa. Reveló todo en su palabra. Podemos tener dirección y luz en nuestra vida cuando leemos su palabra, y necesitamos estar en su palabra. Y podemos saber una cosa: Dios no se contradice, nunca va en contra de su propia palabra. Si hoy algún religioso, predicador, rabí o cualquier persona de religión que enseña algo que está en contra de la palabra de Dios, Dios dice que si creen un hombre, creen más a Dios. Creen el testimonio de Dios. Creen lo que Él ha escrito en su palabra. Ninguno tiene el derecho de cambiar. No importa qué posición humanamente tienen, religión, gobierno o parentesco, lo que sea. Ningún hombre es arriba de Dios. Y tenemos que aceptar eso que es tan lógico, tan sencillo, y sin embargo, a veces por costumbres o por enseñanza, educación, hemos aferrado nuestra fe a la enseñanza de alguien y nos damos cuenta que no es lo que Dios dice. En ese momento tenemos que decidir, ¿es Dios quien es Dios que reina y es verdad? ¿O es algún hombre o un sistema religioso que ha desviado o ha cambiado eso? Y aceptamos lo que dice Dios. Nunca va a guiar a alguien algo en contra de eso. Ahora Dios también nos guía siempre de acuerdo a su corazón. Dios no nos guía en contra de las mismas cualidades de su corazón. Y podemos leer de esas cualidades como el fruto del Espíritu. Como menciona en Gálatas 5, podemos ver las cualidades y en toda la palabra de Dios, las cualidades de Dios nunca nos va a guiar en contra de su propio carácter, en contra de su propio corazón. Si conocemos el corazón de Dios por medio de su palabra, las enseñanzas de Dios por medio de su palabra, y si tenemos la grande parte de la luz y luego Dios en alguna manera particular, estando sujetos, anhelando seguirle, conocer, experimentar la vida que Dios tiene para nosotros, nos guía de alguna manera. De alguna forma lo hace saber, en muchas diferentes maneras. Para los magos escogió poner esta estrella, un luminar. Algunos intentan decir que la estrella era un conjunto de planetas. Y de vez en cuando es muy brillante, un cometa o algo así. Y mis queridos hermanos, todos, no sé por qué tienen un afán de explicar algo en la naturaleza cuando se trata de algo que puede ser Dios. Dios creó los planetas, Dios puede poner una luz en el cielo arriba de esa casa. No necesitamos tratar de limitar a Dios y francamente esa idea de que es de planetas algo es ilógico en por completo. Intente usted encontrar una casa bajo alguna estrella en el cielo o planetas, intente usted decidir sobre qué casa está, es ilógico por completo. No vayan ustedes ni a hacer caso a escritos, a personas, teorías de esas cosas. De alguna manera fue un luminar que ellos llamaron estrella, que Dios le llama estrella, pero una estrella especial que pudo estar tan bajo para poder señalar exactamente la casa donde estaba el niño. Y entonces ellos, dice en versículo 10, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así que ellos llegan a la casa, no llegaron como se ve en los escenarios, no llegaron al establo, no vieron a Cristo en el pesebre. Y eso se ve muy bien para cuadritos, pero no es la historia. Ya para este tiempo, ya no sé cuánto tiempo había pasado. Después vamos a ver que Herodes mató a los niños de 2 años para abajo. Por eso Herodes indagó diligentemente cuando apareció la estrella que señalaba el nacimiento del rey. Y luego cuando él mató niños de 2 años. Eso significa que en alguna temporada, ahora, él era capaz de matar un año extra solo porque era un hombre vil. Herodes sí construyó el templo para los judíos, mayormente por su propia vanidad y para ganar lealtad, pero Herodes era un hombre de los más viles, más crueles, más arrogantes. Cuando ya estaba enfermo y sabía que tenía poco tiempo, aún así mandó a matar a su propio hijo heredero porque creía que su hijo quería conspirar en su contra para ya tomar el reinado. Así era la vileza de este hombre, Herodes. a su propio hijo. El rey Augusto, el emperador Augusto, cuando supo de todo lo que hacía este malvado rey Herodes, dijo: conviene más ser cochino de Herodes que hijo, ¿no? Más seguro. Él sabía por su vileza que nadie iba a llorar cuando él muriera, ni su propia familia. Él sabía que nadie, al contrario, iba a haber fiesta cuando muriera, como hubo cuando salió un presidente conocido hace poco, ¿no? Hubo grande fiesta por ser tan ateo y tan dañino el camino de Dios. Pero este hombre era tan cruel que nadie iba a llorar. Todos iban a estar contentos, su propia familia. Y entonces él mandó a sus hombres de guerra que invitaran a los sacerdotes mayores, los conocidos hombres de Jerusalén, a una reunión, y cuando él muriera, que los maten ellos. Porque pensó, así entonces habrá tristeza, tendrán que llorar de alguna manera u otro. Eso era la vileza de Herodes. Y cuando él murió, ya tenían los sacerdotes, pero los hombres, ya que murió, no le hicieron caso, lo soltaron. Así que solamente para saber el tiempo, los días en que Cristo nació, estos hombres llegaron. Pero entonces ya está en una casa, no sabemos cuántos meses, o si ya tenía más de un año, no sabemos. ¿Saben ustedes que Dios a veces no nos dice todo? Algunos creen que si Dios no lo dice, entonces está mal. Como si otra vez el hombre se exalta sobre Dios, dice: Dios, tú tienes que hacer esto, esto, o no te voy a creer. Ay, qué vanidad, qué arrogancia, qué necio. La realidad es que Dios no nos dice en su palabra todo. Nos dice todo lo necesario. Todo lo necesario para ser salvos de condenación y para gozar una vida con Él y para llegar a donde sí vamos a conocer todo así como somos conocidos. Sabemos todo lo necesario. Y si Dios no nos dice, déjalo, acéptalo. Y aprende lo que sí dice. Y toma en cuenta eso y aprende lo que sí quiere que sepamos. Y necesitamos entender eso. Llegó a esta casa. Y lo más importante es lo que hicieron. Dice: postrándose lo adoraron. Y eso es lo que sabemos de los magos más que todo. Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Se postraron. Adoración significa reverencia. Por eso tenemos ese letrero. Ustedes, no sé si saben, pero hasta me tienen que recordar los ujieres. Allá atrás levantan un letrero que dice celulares. Y eso me recuerda. Ahora, hermano, vamos a checar los celulares. Ustedes ya lo vieron, algunos quizás todavía no. Porque a veces se me olvida. ¿Pero por qué? Porque sí debemos tener reverencia. Adoración es de un corazón reverente. No estamos nosotros buscando nada más en forma egoísta qué puedo yo ganar, qué puedo yo tener, qué puede Dios hacer por mí. Estamos nosotros viendo que Él, que nos dio no solamente vida y nos dio su amor, también dio a su propio Hijo para salvarnos. Y a costo de morir en la cruz para pagar nuestro pecado, para que los que crean en Él tengan gratuitamente vida eterna, perdón. Y ante Él, que es el creador del universo, majestuoso en inteligencia y sabiduría que nunca llegaremos a tener, ni aquí ni nunca. Y debemos nosotros tener reverencia. Y cuando estamos nosotros aquí en la casa de Dios, hay un momento para demostrar en especial, en particular, la reverencia. Padres, enseñen eso a sus hijos desde chiquitos. No vayan a pensar, es que son niños, no entienden. Es precisamente porque debe usted educarlos, porque si no los educa, ¿quién lo va a hacer? Así que unos niños que empiezan a correr aquí en el templo, necesita, si son de ustedes que son miembros, necesita agarrarle, entiende que es un niño, no sabe, pero le dice, en la casa de Dios no hacemos eso. En la casa de Dios aprendemos reverencia. Ni sabe lo que es reverencia, pero ya quedó en su mente esta palabra, reverencia. Poco a poco, de una hace una y otra vez, y empieza él un día después de varias ocasiones a aprender, tenemos que tener reverencia en la casa de Dios. Ahora, cuando es uno de nuestros invitados que todavía no tienen quizás este entrenamiento de Dios todavía, no vamos nosotros de ninguna manera a faltar amor, respeto, cariño, amabilidad de ninguna manera. Dios no lo haría. Sí, Dios quiere reverencia, pero Dios primero es amor. Y si un niño de invitado saliera corriendo por la iglesia, entonces necesitan ir con el niño, ir a llevarle a su mamá o su papá y decirle, si quiere yo le puedo llevar a donde él puede correr un poquito, allá en la cuna o allá en prepárvulos donde están los niños, si quiere le ayudo. Pero de alguna manera, así seamos amables, atentos, y se dan cuenta los padres que aquí en la casa de Dios no hacemos eso, dejar que los niños corren. Hemos tenido casos donde después del culto niños vienen y golpean sobre el piano, suben en bautisterio, y yo pienso, padres, no sé si ustedes están atentos a que en la casa de Dios necesitan los niños aprender reverencia. Y necesitamos decirles, niños, aquí en este lugar, no es que hay algo sagrado de los ladrillos y repello y pintura y todo eso, no, pero es el lugar donde nos reunimos por un propósito de adoración. Y necesitamos enseñarles a que ellos tengan respeto hasta después, no estar corriendo, subiendo, dañando algo. Por eso ustedes saben cómo me da tanto asco encontrar chicle en el piso o pegado a sillas en la casa de Dios. Y tenemos que aprender reverencia. Cuando cantamos debemos hacerlo de corazón. Cuando leemos su palabra lo hacemos con honor, con respeto, palabra divina del cielo, de Dios. Reverencia demostraron postrándose ante este niño, ante un bebé. Cuando él no tenía todavía la sabiduría para contestar sus preguntas, ni siquiera el mando para levantar a saludarle, felicitarlo, no, pero sabían quién era. Y se postraron y lo adoraron con reverencia y también con ofrendas, presentes. Le trajeron el oro, el incienso, la mirra. El día 24, debido a que mi hijo James y mi nuera Erika me regalaron una cajita que compraron, creo, en Amazon, que tiene unas hojitas de oro, así como para oro, no suficiente para sentir, wow, estoy rico, ¿no? Pero lo curioso fue lo que llamamos en español incienso, en verdad la palabra era frankincienso. Frankincienso. No sé exactamente por qué cortaron parte de la palabra eso, porque es un incienso muy especial. Y era igual de caro que el oro. Algunos piensan, wow, oro, así eso iba a ser para los gastos de viaje cuando tuvieron que ir a Egipto y todo eso. Y pues también incienso, pues qué bonito, mirra, qué bonito, que usaban para embalsamar, una fragancia también. El incienso costaba igual que el oro y la mirra costaba 7 veces más que el oro. A veces no sabemos qué tan preciosos eran estos presentes de estos hombres sabios, el sacrificio que ellos querían dar lo mejor. No era suficiente solamente adorarle de palabra, tenían que dar. Dios nos enseña en su palabra a dar, a adorar, dando. También nos enseña diezmos. Algunos escogen una iglesia de acuerdo no a la palabra de Dios, a la fe en Dios, la verdad de Dios, sino de la palabra de la cartera, de la bolsa, ¿no? Eso es lo que rige la religión más, es el color del billete. En lugar del propósito de Dios, ahora Dios sí enseña a dar. Y cuando estos hombres estaban llenos de adoración, llenos de corazón, de fe, de aprecio, querían dar. Es que ese es el corazón de Dios. Dios dio a nosotros más que oro, incienso y mirra. Dios nos dio su propio Hijo para salvarnos, porque era necesario, era la única manera de escapar del infierno para ir al cielo. Dios dio. El corazón de Dios no es egoísta. El corazón de Dios no es codo. Dios no solamente dio su propio Hijo a los que creen en Él, los adopta como sus hijos renacidos en su familia y les hace coherederos de todo de Dios, coherederos con Cristo, de Dios mismo. Dios da. Y no lo vamos a comprender en la totalidad hasta estar con Él. Pero es muy obvio que parte de andar en el camino de Dios es aprender el gozo, la fe y la prosperidad, inclusive de la gracia de dar. Dieron sus ofrendas cuando David, después de cometer un pecado, de hacer un censo en la nación prohibido por Dios, y lo hizo por vanidad y luego admitió su pecado. Y debido a este pecado había venido una plaga y muchas personas murieron de esa plaga. Y cuando llegó a Jerusalén la plaga para destruir, entonces él suplicando a Dios, diciendo: mejor que venga sobre mí el castigo y no sobre estas ovejas. Y Dios detuvo la plaga y dijo: ahora ofrece un sacrificio en un altar ahí en esa montaña donde está detenido el ángel de muerte. Y entonces él subió a la era de Araona y dijo: quiero comprarte la era, quiero comprar la madera, quiero comprar el animal, quiero comprar todo. Y Araona le dijo: no, mi señor, te lo regalo, te lo doy. ¿Y sabe lo que David dijo? De ninguna manera, yo no ofreceré a Dios lo que nada me cueste. No voy a dar a Dios algo que no me cueste, porque eso no muestra el honor, no muestra adoración, no muestra gratitud. Así también en Malaquías, ese libro donde Dios habla de cómo habían abandonado la gracia de dar, dejaron de dar los diezmos, las ofrendas, como Dios había ordenado. Y cuando daban, daban lo más corriente. Se tenía que llevar una oveja para hacer un sacrificio. No buscaron la oveja que Dios había dicho, sin tacha, la más cara, la más buena. No, buscaron la más enfermiza, la más manchada, más que tenía defectos. Y le trajeron uno que no tenía valor para ofrecer, y Dios le dijo: ofrece eso a su gobernador y ve cuánto le va a gustar. Ofrece eso a las autoridades, llévale eso como presente y ve si lo acepta, si le agrada. Y tenemos nosotros que mirar las ofrendas que nosotros damos también a Dios y valorar en verdad esto. Es muestra a Dios un corazón agradecido, un corazón obediente, un corazón que le adore. Después de adorarlo, entonces dice en versículo 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y así Dios protegió, Dios cuidó, Dios no fue muy difícil. Herodes ya tenía en su mente este malvado plan, estrategia. Dios lo deshizo, con un mensaje, mandándoles que ellos se fueran por otro camino, y ellos entonces obedecieron a Dios más que los hombres. Hay momentos, aunque Dios nos manda estar sujetos a las autoridades, y debemos honrar autoridad, porque autoridad es un concepto y una institución establecido por Dios. Debemos tener honor, respeto, autoridad y ley como delante de Dios. Y ser personas que así somos, de los más obedientes, más respetuosos en la nación, hasta que una autoridad dicta que se tiene que ir en contra de Dios. Y cuando la autoridad quiere usurpar, como si él tuviera eso sin Dios, en contra de Dios, encima de Dios, en ese momento es necesario obedecer a Dios más que a los hombres y sufrir cualquier consecuencia. Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor. Los echó en el horno. Ellos dijeron, aunque nos maten, no lo haremos. En este caso, Dios hasta humilló al emperador porque lo salvó en el mismo fuego. Los apóstoles fueron azotados porque dijeron, es necesario obedecer a Dios más que los hombres, porque los había dicho, ya no testifican de Cristo, ya no hablan de Cristo. Dijeron, tenemos que hablar lo que hemos visto y oído. Y hay momentos en la vida cuando tenemos que estar dispuestos a confiar y hasta sufrir por obedecer a Dios antes que los hombres. Dios todavía sigue siendo la suprema autoridad. Ellos entonces obedecieron a Dios inmediatamente, no cuestionaron a Dios, no esperaron, no investigaron si era cierto, se fueron por otro camino. Así que tenemos este ejemplo también de la obediencia al Señor. ¿Qué hombres que no sabemos mucho de ellos? Una vez más, es muy posible, como Daniel el profeta tenía tanta influencia con emperadores en Persia, en Babilonia, y esos hombres vinieron de aquel parte, es muy posible o hasta probable que era por la influencia, enseñanza de ese gran profeta Daniel, que ellos lo tenían esa fe, no, ni siquiera siendo israelitas. Pero la enseñanza para nosotros hoy, ¿qué es? ¿Para usted qué es? Estas enseñanzas, oyendo de ellos, nos toca el corazón, estar dispuestos a viajar por el Señor, estar dispuestos a salir de nuestro camino, estar dispuestos a postrarnos ante Él y adorarle, estar dispuestos a dar de manera que Él ve un corazón agradecido, endeudado y queriendo agradarle y adorarle, y que obedecen, confían la dirección y le siguen la dirección cuando otros se quedan atrás, otros ni hacen caso, otros no se preocupen, no van con las corrientes del mundo, lo que los otros hacen, uno le sigue a él. Y luego cuando Dios cambia un poquito sus planes, dice, ya no vas por este camino, ve por él, uno cambia, uno obedece. Mucho en el corazón para nosotros hoy, para aprender. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, y vamos a pensar y vamos a dejar que Dios hable a nuestros corazones. ¿Qué corazón tenemos nosotros delante de Dios? Medita eso, piensa eso. Mientras que están pensando y meditando en su corazón para Dios, quisiera hacer la pregunta más importante. Cristo estaba en esa casa porque Él había venido al mundo por un propósito. El propósito es de salvarnos. Descendió del cielo y nació y vivió aquí y luego murió en la cruz. Porque no hay otra manera de escapar el juicio. La paga de pecado es muerte. Y la ley es la ley. Y Dios es justo. Pero Dios, por su gracia y misericordia, cargó toda la ley, el castigo, el pecado sobre su propio Hijo. Lo permitió sufrir y morir y derramar su sangre para que para nosotros hubiera un perdón, un rescate, una redención. para que pudiéramos escapar el castigo y tener vida eterna. Y Dios está ofreciendo hoy también la misma salvación en Cristo a este mundo y a esta congregación. ¿Cuántos de ustedes podrían decir honestamente delante de Dios que si murieran hoy, que irían al cielo? ¿Puede levantar la mano? Todos ustedes que dirían sí honestamente, yo he recibido a Cristo, yo sé que si yo muriera hoy, yo iría al cielo. Ok, gracias. Muchos, la grande mayoría, pero algunos no levantaron la mano. Yo no sé, en verdad, Dios solo sabe la verdad de su corazón, pero es posible que alguna persona aquí en esta mañana, que si muriera hoy, no iría al cielo. Y Dios no quiere eso. Dios pagó ese terrible precio, enorme precio, para que eso no tenga que pasar. Le ofrece a Cristo a los que creen y lo reciben. Y nos llama a arrepentirnos de esa vanidad y engaño del pecado y de esa naturaleza caída, y que volvamos a los brazos de Dios por medio de un Salvador, por aceptar, por recibir, creyendo en Él, invitándole el corazón para saber que ahora tengo a Cristo y por Cristo mi pecado está ya pagado. Ya no hay condenación para mí. En Cristo tengo vida eterna. Ese es el testimonio y la promesa de Dios. Pero se tiene que recibir. Es una decisión que usted tiene que tomar. Usted tiene que escoger su destino y saber el costo. ¿Puede usted tener el pecado, puede tener su propia voluntad? Dios no le va a forzar, pero el costo es que va usted a perecer. Por otro lado, el costo de la vida eterna ya quedó pagado. Cristo lo pagó todo. Usted sencillamente tiene que de verdad, de corazón, delante de Dios, humillarse y arrepentido de pecado, creer y recibir a Cristo y tener en Él la vida eterna que Él ya pagó con su sangre en la cruz. Y yo quisiera ayudarle más personalmente si usted ahora entiende y desea asegurarse de estar en Cristo, de recibir a Cristo, de tener la vida eterna. Y mientras que los demás siguen meditando y orando a Dios, usted que no está seguro, ¿dónde va a ir en la eternidad? ¿Dónde iría si muriera hoy? ¿Podría usted levantar la mano y decir, pastor, sí, ahora entiendo, Dios ha tocado mi corazón, yo necesito ser salvo y yo estoy dispuesto a aceptar para que yo le pueda ayudar de una manera más personal? ¿Podría levantar la mano en este momento? ¿Para alguien que diga eso? Pastor, sí entiendo. Qué maravilloso es que Dios me amó tanto. Gracias. ¿Puede bajar la mano? Por un momento, alguien más que levanta mano. Gracias que Dios me amó tanto para pagar tanto para mí, que no lo merezco, pero Dios me lo da si yo vuelvo a Él con fe y recibo a Cristo como mi Salvador. ¿Quién más levanta? Ok, muy bien, gracias. Gracias, puede bajar la mano. Ve otra mano, ¿quién más? ¿Quién más levanta la mano para decir, sí, yo, pastor, yo también deseo recibir a Cristo, tener esa paz con Dios, seguridad? Qué maravilloso. Ok, muy bien, puede bajar la mano, gracias. ¿Quién será la cuarta persona? ¿Alguien más? Dios le está llamando, Dios anhela salvarle, no quiere que ninguno perezca, sino que venga al arrepentimiento, la fe en Cristo para salvación de su alma. ¿Quién más levantará la mano? Sí, yo quiero aceptar a Cristo. Yo deseo. Ok, muy bien, gracias. ¿Puede bajar la mano por un momento a alguien más? Todavía puede haber otro. Ok, muy bien. También puede bajar la mano por un momento. Ya tenemos 5. ¿Quién más que levantará la mano para decir sí? Y yo deseo hoy invitar a Cristo a mi corazón y tener Ok, muy bien, gracias. Veo la mano también atrás. ¿Alguien más? Dios está trabajando. Ok, muy bien, gracias a otros. ¿Alguien más? Dios está tocando su corazón, llamándole hoy. Le ama. Pero no hay otra manera de ir al cielo, ir a Dios más porque por Cristo. Es la única persona que quita la condenación por pagar el pecado. ¿Quién más levantará la mano para decir yo sí, deseo recibir a Cristo? Poner mi fe en Él. Entonces, ustedes que levantaron la mano, yo voy a bajar de la plataforma aquí enfrente. Quisiera pedir que ustedes pasen conmigo. Por un momento, los demás siguen orando, por favor, mientras que los que levantaron la mano pasen aquí adelante conmigo, por favor.